Los jueves tenemos una cita que es ineludible con Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. La cita ineludible la tengo yo con vosotros.
Bueno, la tenemos compartida, digamos.
Compartida.
Ni uno ni otro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Ana, bueno, y estás ahora, es que estás pluriempleada, tienes más cargos que un político, ahora que estamos al borde
pues mira,
de las elecciones.
Para ser precisos, Javier, no estoy pluriempleada, porque estos trabajos los tengo por amor al arte, son voluntariados.
Lo digo porque eres también ahora responsable de la sección de laboral, del Colegio de la Abogacía Madrileña, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, de hecho hoy hemos tenido reunión, la primera reunión fundacional con mi comité asesor y dispuestos, nada, a arrasar en la sección de laboral en estos próximos 5 años.
Ah, muy bien, o sea, y encima 5 años por delante.
Cinco
Madre
años,
mía, vaya tela. El tiempo que tienes por delante de...
El tiempo, sí, para construir, imagínate.
Bueno, bueno, oye, pues nada, ahí a darle duro al laboralismo, ¿no? Y a,
y a,
y a, y
a
que
poner
tengas...
en valor la figura de los laboralistas.
Claro.
En este programa me das este espacio y este altavoz para que todo el mundo que nos oiga tiene consultas, que sepa que tiene que acudir a un buen profesional del laboral que le asesore.
Eso, sí. Hoy precisamente me contaba un amigo que está y le he dicho lo mismo que te oigo decir a ti. Te tienes que asesorar de un buen profesional y una buena profesional, claro, como es Ana Gómez, por ejemplo. En fin, bueno, pues vamos, si te parece, a repasar primero los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar las consultas. Por un lado, tenemos un WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099, y por otro lado, tenemos el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Con lo cual, si estás preparada, pues vamos con las preguntas de los oyentes, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Pues la primera de ellas dice que se fue del trabajo el 1 de julio, al acabar su jornada, comunicó por escrito su baja voluntaria sin dar los 15 días. Hasta la fecha aún no ha firmado finiquito, ni ha cobrado la nómina del mes de junio, ni nada. Y se pregunta si es normal que tarden tanto.
Pues hace bien en preguntarse esto porque sospecho que la empresa a lo mejor no le quiere pagar. Un trabajador cuando notifica su baja voluntaria sabe que tiene un cierto preaviso. Lo normal son 15 días, ¿no? Entonces, como no lo ha dado, la consecuencia, siempre hay que ver lo que dice el convenio colectivo, pero lo general es que te pueden descontar 15 días de tu finiquito. Otra cosa es que la empresa tiene la obligación, tras el cese, por tanto, en los días siguientes al cese del oyente, que fue el 1 de julio, de haberle enviado el finiquito. Ya. Y, por supuesto, la nómina del mes de junio. Si ahí tenía que hacer un descuento, perfectamente tenía que quedar reflejado. Como no lo ha hecho, tiene un año para reclamar contra la empresa, porque algo le tienen que deber, por ejemplo, las vacaciones, seguro, y 15 días, seguro, de junio.
Ya, claro. Bueno, pues veremos a ver en qué circunstancia y cómo queda el asunto, pero lo tiene que reclamar pues judicialmente, claro. O sea que
sí,
aquí...
Primero siempre en vía administrativa previa, es decir, en el órgano de conciliación de Madrid, que
el
es el SMAC. Y si no hay un acuerdo ahí, entonces tendría que ir a la vía judicial, pero quizás se arregle en la vía del SMAC.
Claro. Vale. Bueno, pues vamos con la siguiente, que en este caso nos cuenta que el 7 de julio firmó el contrato con su nueva empresa y una semana después le dicen que hay un error de unos 1.000 euros brutos al año, me imagino que en la cantidad que tiene que percibir, y que tienen que cambiar el contrato. Y se pregunta que qué pasa si se niega a firmar ese cambio.
Bueno, es curioso porque la empresa alega un error. Y si es un error, él lo sabe mejor que nadie, el oyente.
Claro.
Evidentemente el error, perdona que estornuda,
Ah.
el error da pie a que si no se niega a firmarlo, la empresa directamente pues podría no pagarle esos 1.000 euros. ¿Me
Ya,
entendéis?
ya.
Entonces lo que quiere hacer es, lo quiere hacer por, se le ha hecho un planteamiento de hacerlo por las buenas, de modificar lo pactado.
Sí.
Pero quizá no es un error, y el oyente está diciendo que no es un error, es que yo pacté esos 1.000 euros.
Claro,
Todo
claro.
depende, ¿no?
Sí,
Entonces la
pero...
empresa, el planteamiento que le hace es como limpio, es decir, oye, pactamos una cosa, nos hemos equivocado, vamos a modificarlo, pero de mutuo acuerdo. Él dice, y si yo me niego a firmar, es que aunque si es un error, yo le puedo decir que la empresa le va a poder descontar esos 1.000 euros, porque luego lo acreditará que es un error.
Bueno, sí, puede acreditarlo, que no siempre
Y
será
puede
fácil.
acreditarlo, claro. Imagínate que cuando contratas a alguien suele haber algo por escrito de condiciones, ¿no? Tipo oferta de trabajo,
Pero no siempre, ¿eh?
anuncio.
O sea, yo...
No siempre, no siempre, es verdad.
Porque, por ejemplo, una de las cosas que ibas a comentar ahora del tema de los anuncios que hemos criticado aquí en este programa es que muchas veces las bandas salariales no figuran en los anuncios de las ofertas de empleo.
Sí. Es verdad que no siempre. Puede ser que todo haya sido verbal.
Claro.
Entonces, claro, yo entiendo que si no hay prueba de que es un error, el otro diga, pues yo me niego a firmar y ya veremos.
Ya.
Y si le descuentan los 1.000 euros, entonces el trabajador también lo podrá reclamar, ¿me entendéis?
Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida, Ana, volvemos contigo. ¿Vale?
Estupendo,
Venga.
bueno.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿no te has quedado loca con esto de la tokenización, el blockchain, los contratos de alquiler de viviendas?
Me reía porque me siento muy identificada contigo. Yo también me quedo loca. No me entero todavía. Es horrible.
Bueno, al final yo lo que entiendo es que es un modelo, como pasaba con el Bitcoin, de especulación. Al final el Bitcoin era un modelo de especulación y ahora lo que se traslada es ese modelo, por ejemplo, a contratos de alquiler, ¿no? O a lo que nos comentaba de los productos agrícolas, ¿no?
Sí, yo me he quedado con la idea, ¿no? Hacer líquido lo que no es líquido, ¿no?
Claro,
Ahí.
exacto. Pero que al final alguien se lo lleva y alguien lo pierde por algún lado, quiero
Ah,
decir.
claro. Esto tiene mucho peligro. Como no lo controlen bien, pero bueno, yo es que no sé. Todavía no soy experta, no puedo
No,
pronunciarme
yo
todavía.
tampoco, yo tampoco. Yo ya cuando he visto un poco el panorama he dicho, uy,
Yo
esto...
tenía un departamento en alquiler y ya lo vendí. Ya no me he convertido, ya he
O sea,
olvidado todo ese
ya
capítulo.
no lo
Ya
puedes tokenizar, que lo
no lo puedo
sepas.
tokenizar.
En fin, bueno,
Bueno,
vamos a seguir con las preguntas de
venga.
los oyentes, ¿te parece, Ana?
Sí, que son como más mundanas, ¿no?
Sí, esto ya, esto nos enteramos un poquito mejor.
Nos enteramos.
Vamos con la siguiente, que dice, hace 21 años me contrataron en una empresa y como parte del pack de la contratación le dieron un vehículo para desplazarse a la oficina, a atender a los clientes, pero también le permitían el uso privado siempre y cuando este oyente pagase el combustible. Esta empresa ha sido adquirida por otra, pero su antigüedad es de 21 años. Y la empresa nueva le dice que era un instrumento de trabajo y que en cualquier momento podría cancelar el uso del coche. Su postura, la del oyente, es que aunque es un instrumento de trabajo y formaba parte de la oferta con la que... o sea, quiere decir que es un instrumento de trabajo y formaba parte de la oferta con la que le contrataron. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el tema del vehículo no está reflejado en el contrato, dice si es posible que le retiren el vehículo sin contraprestación alguna y que si no le sirve de nada el haberlo mantenido durante los últimos 21 años.
Bueno, pues este es el típico caso de condición más beneficiosa que decimos los laboralistas o de derecho adquirido, ¿no? En palabras más llanas, que es lo que el propio oyente nos está planteando al final de su pregunta. Habiendo pasado 21 años, es un tiempo muy prolongado, por el cual parece más bien que que la empresa sí tenía voluntad de darle el coche para uso también privado. Y eso es aquí de la cuestión, es un tema final de prueba. Es verdad que los tribunales a veces no se dejan solamente guiar por el periodo de tiempo en el que ha disfrutado el beneficio, también requieren algo más, pero 21 años son 21 años. Yo me atrevería a decir que aquí, si la empresa se lo retira, el oyente podría poner una reclamación, una modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque el vehículo pasa a ser parte del salario.
Claro.
Entonces, al quitarle el coche, le están quitando salario. Por lo tanto, podría interponer una reclamación de modificación sustancial de condiciones de trabajo y defender que ha sido un derecho adquirido por esos 21 años que lo ha disfrutado. Al final será una decisión judicial, pero tiene bastantes posibilidades de que se lo reconozcan.
Bueno, pues una buena noticia para este oyente. Vamos a ver si la próxima tiene la misma suerte con tu respuesta. En este caso, es una oyente que ha trabajado con un contrato desde el 16 de enero hasta el 30 de junio en un colegio concertado, que su puesto era el de secretaria auxiliar administrativa, etcétera, que ha terminado el trabajo y no le han dado ninguna carta de finalización. Tampoco le han dado ni finiquito ni indemnización, y en la cuenta tampoco le han ingresado nada. Su duda es si le tienen que dar una carta de fin de contrato, finiquito, indemnización, por escrito. O es automático. Y por otro lado, dice que tiene que apuntarse al paro y que, claro, que necesitaría tener algún documento que explicase pues que ha cesado en su puesto, ¿no? Pero bueno, coméntale primero lo de el contrato, que según lo estoy leyendo, me parece que la semana pasada contestaste a algo muy
Algo
parecido.
parecido,
Y luego lo del paro, si quieres, se lo contesto yo.
sí. Fenomenal, mira, aquí a la limón.
Eso.
Pues lo que empiezo por el principio,
Sí.
es un contrato temporal. Es curioso que excede de los 6 meses, porque dice que ha finalizado el 30 de junio, empezando el 16. No llega a los 6 meses, ¿no? Sería el 16 de enero al 30 de junio, no excede los 6 meses.
No, no excede,
Por lo
efectivamente.
tanto, podría ser de los nuevos de circunstancias de la producción que pueden alcanzar los 6 meses. En definitiva, como no alcanza, no es un contrato temporal de más de un año, la empresa no está obligada a darle un preaviso, es decir, mandarle una carta por el cual le anticipa que va a finalizar su contrato en tal fecha. Lo puede hacer la empresa, sí, pero no está obligada por la ley, precisamente por esa duración corta, de su contrato. Entonces, ha llegado el momento de su vencimiento y ella ha abandonado evidentemente el trabajo porque ya no tiene contrato para más. Entonces lo que la empresa le debe es el finiquito, eso es obligatorio, y le debe la indemnización, porque los contratos temporales cuando llegan a su fin también tienen una indemnización.
Ya.
Entonces eso la empresa se lo debe y estamos a 20 de julio. Espero que se lo pague y si no tendrá que reclamarlo. Son reclamaciones de cantidad, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene un año para reclamarlo. Hemos explicado siempre cómo es el proceso y ahora te toca a ti, ¿no? Me parece.
Sí, lo del paro, ¿no? Bueno,
Sí.
la empresa está obligada a mandar un certificado al SEPE. Indicándole pues la cantidad que ha percibido la trabajadora en este caso mensualmente y que se ha terminado el contrato. Evidentemente, además, hay obligación por parte de la empresa de comunicarlo a la Seguridad Social, y la Seguridad Social y el SEPE están comunicados, con lo cual quiere decir que el SEPE sobradamente, sin necesidad de que tenga ningún documento de la empresa esta trabajadora, pues tendrá conocimiento de la situación en la que se encuentra. Dicho esto, tampoco estaría mal que le entregasen algún tipo de documento, ¿no?, por parte de la empresa, para que tuviera la forma de demostrarlo en caso de que Internet no
Claro.
haya funcionado
Sí.
convenientemente, ¿no?
Sí, yo creo que el colegio ha dicho, llega el veranito, vámonos. La
Eso, eso.
pobrecita la han dejado ahí sin nada.
Bueno.
Pero le tienen que dar el certificado de empresa. Yo mandaría, si fuera ella, un email, ¿no? A recursos humanos, a la secretaría del colegio, y decir, oye, necesito mi finiquito, necesito el certificado de empresa.
Sí, lo que pasa,
Un
ya
primer
digo,
paso.
el certificado de empresa ahora ya no es obligatorio, o sea, quiero decir que lo tramita directamente la empresa con el SEPE.
Sí, pero en la práctica muchos trabajadores siempre tienen esta duda, esta gran incertidumbre y muchas empresas no lo envían.
Ya.
Entonces lo piden y tú le puedes mandar una especie de certificado de que has mandado ese
Sí.
certificado a la empresa.
No obstante, si, por ejemplo, tiene certificado digital y se va a la sede del SEPE, la oficina virtual, ahí puede comprobar si tiene el SEPE el certificado de empresa o no. Entonces, que esa es otra posibilidad.
Mira.
Así que, en fin, ya vamos aprendiendo cosas nuevas.
Yo de ti siempre.
Y yo de ti. En fin, que enseguida vamos a aprender de esas noticias que hemos buscado durante toda esta semana, Ana, para que nos cuentes tu sabia opinión basada en la experiencia. ¿Vale?
Fenomenal, aquí estoy esperando.
Recuperamos la comunicación con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Sigues por
Aquí
ahí,
estoy.
¿verdad, Ana?
Sí, aquí sigo.
Bueno, pues es que queremos. Mira, estábamos hablando de ofertas de trabajo en el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y vamos a empezar este repaso de noticias por esas ofertas de empleo falsas que te pueden conducir, si eres de los que las publican, a la cárcel, Pablo.
Pues sí, te pueden llevar a la cárcel. Engañar utilizando ofertas de trabajo falsas es una estafa agravada por ser el trabajo un bien de primera necesidad. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia que condenó a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales y un delito de estafa, por lo que se le impusieron 18 meses de prisión por el primer delito y 5 años por el segundo. El condenado simuló haber creado una cooperativa de transporte y ofertó en el año 2010, durante la crisis económica, trabajo a transportistas que lo necesitaban, vulnerando las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores, concretamente sus derechos sociales. Pactaba de forma verbal con los diferentes trabajadores un sueldo o anticipo de una cantidad que rondaba los 1.800 euros al mes, del que descontarían las cuotas de la seguridad social que sería a cargo de la empresa. Los trabajadores únicamente firmaban la solicitud de incorporación en la cooperativa y la solicitud de alta en el régimen de autónomos de la seguridad social. Por tanto, el Supremo ha señalado que la cooperativa fue creada con la finalidad de obtener mano de obra barata mediante engaño. Esto privó a los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, puesto que no fueron dados de alta en el régimen que les correspondía.
Bueno, en cualquier caso, esto que es una actividad ilícita se puede aplicar, yo creo que a otro tipo de falsedades en las ofertas de trabajo, ¿no, Ana? Ya sé que este excede el ámbito laboral, pero tiene que ver con el ámbito laboral.
Sí, además ahora está muy de moda porque precisamente este precepto del Código Penal incluye un párrafo 2 que ha sido novedad desde enero, que ahora está muy de moda porque viene a ahondar en que los empresarios tienen que atarse cortos cuando impongan condiciones
Sí.
ilegales, que sobre todo a los autónomos, a los falsos autónomos, ¿no? Que es una práctica odiosa que tenemos enraizada, ¿no?, en nuestra cultura. Y a los becarios. Entonces, bueno, pues esto guarda cierta relación, similitud, por el engaño, ¿no?, que supone cuando hacen una oferta y prometen cosas y luego no las cumplen. Pero a mí lo que más me ha gustado es que considera el empleo un bien de primera necesidad.
Claro.
Me ha gustado esa declaración de principios.
Hombre, y es una declaración que puede tener mucha trascendencia en el futuro, o sea, no solamente ya por esta sentencia, ¿no?
Sí, es verdad que en el terreno penal nadie quiere enfrentarse y las penas son muy serias. Así que yo creo que es una sentencia ejemplarizante, ¿no?
Desde luego que sí.
Que
Bueno, y ahora, hablábamos la semana pasada de un decreto de esos que ha aprobado el gobierno de última hora, ¿no? Y que, cómo no, para culminar la legislatura, Ana, se refería a actividad laboral. Las empresas tendrán que preavisar a trabajo 6 meses antes de cerrar el centro y despedir a más de 50 trabajadores. Quique.
Así es, el pasado martes se publicó en el BOE una norma que permite a los empresarios afectados por crisis inesperadas, como pueden ser la pandemia o la guerra de Ucrania, paralizar su actividad y acogerse a un régimen especial de ayudas, los llamados nuevos ERTEs. Esta norma recoge un cambio enorme en las reglas del despido colectivo. A partir de ahora, las empresas tendrán que avisar con 6 meses de antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean cerrar definitivamente uno o varios centros de trabajo y ello supone el despido de 50 trabajadores o más. Esta novedad estaba originariamente incluida en el proyecto de ley de industria, pero la tramitación de la ley decayó con la disolución de las Cortes. El Gobierno ha aprovechado la regulación de los nuevos ERTE para hacerla realidad por vía de decreto. En la exposición de motivo, donde el legislador acostumbra a comentar los aspectos relevantes de la normativa en cuestión, este significativo cambio no aparece mencionado.
Bueno, Ana,
¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar, Javier? Estamos todos, vamos, que no nos llega la camisa al cuerpo. Fue un shock la semana pasada. Y corría corrillos de que ha salido una reforma de los despidos colectivos, te has enterado, y yo, ¿pero dónde? Y de repente, en un real decreto de los ERTE. O sea, la técnica legislativa es pésima. Y luego, claro, te llevas, vas a la exposición de motivos, que es el fundamento de la norma en toda democracia, y es que no aparece. No. Ahora,
o sea, no hay fundamento, ¿no? No está fundamentada la normativa.
No está fundamentado el cambio, para nada. O sea, nosotros ya teníamos un marco normativo de los despidos colectivos, que es el Estatuto de los Trabajadores y un Real Decreto. Y ahora de repente pues nos modifican ese Real Decreto. La noticia alude a que estaba en el proyecto de la Ley de Industria y algo me suena, pero bueno, no sé. De ahí a aquí, ¿qué es lo que ha podido pasar para que nos lo hayan metido sin previo aviso, antes de irnos de vacaciones? Entonces es una noticia que tiene mucho calado.
Claro, claro que
fíjate,
sí.
Fíjate, hay empresas que lo están pasando fatal cada mes y tienen que tomar medidas rápido. 6 meses que tienes que hacer esta comunicación, la norma tampoco dice las consecuencias de incumplirlo. No prevé tampoco una sanción, pero da pie a pensar que seas prudente y que lo cumplas, porque las consecuencias de no cumplir el procedimiento formal de un despido colectivo es la nulidad del ERE.
Ya.
Entonces, bueno, pues esto ha sido una bomba.
Una bomba de las muchas que os habéis encontrado en esta legislatura, que no es por la medida en sí, sino porque de repente aparece en un decreto que no tiene mucho que ver, o en una ley, ¿no? Que me recuerdo que en la famosa ley del sí es sí había una modificación también de condiciones laborales.
Fíjate, a mí se me ha olvidado. Como es una tormenta normativa, ya voy perdiendo memoria.
Pero
nos reímos, pero lo
recuerdas, ¿no?
Sí.
Que dices, bueno, la ley del sí es sí era para, en fin, otro tipo de situaciones que por desgracia afectan a las mujeres y a las agresiones sexuales de mujeres, y de repente, ¡hala!, pues también aprovechan y meten algún artículo para cambiar la legislación laboral, ¿no?
Sí. Yo no sé qué van a hacer con nosotros, con los pobres laboralistas, a ver si nos dejan vacaciones.
Bueno, pues mira, te digo una cosa, Ana, por nuestra parte te vamos a dar vacaciones la semana que viene. Somos así de generosos.
Bueno, pero yo las cojo con mucha alegría, ¿eh? Que me apetece descansar también con la familia.